Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Alternativa les presenta hoy al escritor y periodista mexicano César Miguel Rondón en su programa radial En Conexión, quien entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat y a la psiquiatra doctora Carmen Julia Marín Rodríguez, analizando qué se entiende por venganza y cómo se distingue entre justicia y venganza.
Vamos a nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es la venganza? Popularmente se dice la venganza es un plato que se come frío. ¿Vale la pena comer ese plato frío? ¿Por qué somos vengativos? ¿Qué buscamos al ser vengativos? En la literatura, dos obras inmensas, majestuosas, se levantan sobre la venganza. Hamlet, Shakespeare por una parte, y nada menos que El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas por la otra. Hoy por hoy, en la sociedad contemporánea, en este siglo XXI, ¿qué entendemos por venganza? Vamos a tratar esto desde dos puntos de vista. En la ciudad de Linares, en Chile, está la doctora Carmen Julia Marín Rodríguez. Ella es psiquiatra con diplomado en patología dual. Carmen Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muy buenos días, César Miguel. Muy agradecida y honrada de estar en tu programa.
Muchas gracias. Y aquí, en la ciudad de Miami, está el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El doctor Gutiérrez Boronat es doctor en ciencias políticas y además es historiador. Bienvenido, Orlando, al programa en la mañana de hoy.
Buenos días y es un honor para nosotros que me hayan invitado.
De manera tal de que podemos tener dos perspectivas profesionales sobre un asunto tan, tan delicado. A ver, psiquiátricamente, ¿qué es una venganza? ¿Por qué queremos vengarnos? Carmen Julia.
Bueno, si vamos a hablar de la venganza, vendría siendo motivado por la ira, por la sensación, por la rabia que percibe o siente la persona que se siente agraviada y que desea, en cierta manera, una revancha, un desquite hacia esa persona que la ha lastimado. Y esa necesidad de que se sufra exactamente lo mismo que esa persona sufrió. Entonces tiene que ver con, por supuesto, con una respuesta que está relacionada con las emociones, sobre todo las emociones displacenteras, ¿ok? La rabia, la ira, la frustración, que nos va a generar ese deseo, esa necesidad de que la otra persona también sufra, que también padezca esta misma sensación. Y eso me va a generar placer. Generalmente se puede asociar con esa sensación placentera de se hizo justicia, entre comillas.
Históricamente, el placer en la venganza no lo conocía. Más adelante hay que volver sobre eso. Pero históricamente tenemos la ley del talión, ¿no? El que se traduce en el tradicional ojo por ojo, diente por diente. Pero hacer justicia por mi propia mano es ilegal, evidentemente, cuando vivimos bajo códigos perfectamente establecidos. Históricamente, ¿qué tanto la venganza, cómo ha sido un elemento marcador de la historia? Le pregunto al doctor Gutiérrez Boronat.
Bueno, en primer lugar, el sentido de honor y de justicia no solamente es un sentimiento individual, es también un sentimiento de un grupo, de una etnia, de una nación. Y este sentimiento de honor y de justicia instintivamente busca un restablecimiento del balance o una restitución de justicia y honor si ha habido una ofensa contra una de las partes. Este sentimiento de honor y justicia en la historia puede ser legítimo o puede ser manipulado por los que tienen otras ambiciones. Por ejemplo, es clásico en la Ilíada, Agamenón manipula, utiliza el sentido de injusticia y deshonra que sufre su hermano porque Helena se ha ido con París para Troya para lanzar una guerra imperialista en contra de la ciudad de Troya, una guerra injusta. Ese es Agamenón como estadista, como hombre ambicioso, utilizando la venganza para buscar un fin político. Pero también el sentido de venganza ha animado otros conflictos. Por ejemplo, la batalla de Salamis y de Platea por parte de los griegos en contra de los persas, su consigna principal era vengar a los espartanos y otros aliados que habían muerto en la defensa de las Termópilas. Otro ejemplo que me viene a la mente es en la guerra de independencia de Texas, en la batalla de San Jacinto, el grito de recordar el Álamo, Remember the Alamo, era el grito de guerra de los tejanos que se sentían que querían vengar lo que había ocurrido en el Álamo después de haberse rendido ante las tropas mexicanas bajo el general Santa Ana. También me viene a la mente el deseo de Clemenceau de vengarse contra Alemania por haber derrotado a Francia en la guerra franco-prusiana. Y en el Tratado de Versalles, Clemenceau quería medidas muy fuertes en contra de Alemania porque tenía en su mente las imágenes terribles que había visto desde la derrota de Francia ante los prusianos en la guerra franco-prusiana. Igualmente, Hitler tenía un deseo de venganza en contra de Francia al ordenar su invasión y obligó a los franceses a firmar la capitulación en el mismo tren donde se había firmado el Tratado de Versalles décadas antes. Y otro ejemplo que me viene a la mente es en la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo aéreo de Japón por parte de Doolittle después del ataque a Pearl Harbor. Era explícito, era claro que las fuerzas armadas norteamericanas querían vengar lo que había ocurrido en Pearl Harbor. Entonces la venganza yo le diría que nace de un sentimiento real, objetivo, de honor y de justicia relacionado a la identidad que existe en los grupos y naciones, pero también es un factor de poder y de uso político por parte de aquellos que ostentan la dirección de un país para poder lograr motivar a la fuerza y ejercer lo que es uno de los principales poderes de la guerra, el poder moral.
Excelente lo que nos ha... El recuento ha sido magnífico, Orlando. Y el primero fue elocuente porque el asunto entre París y Helena es un asunto muy privado, es un asunto de una pareja que comete un amor adúltero y ella se va con él. Pero ese asunto privado, el hermano de Menelao, Agamenón, pues lo utiliza con fines políticos y guerreros. Ese ejemplo es excelente. Ahora, esto estamos hablándolo en un contexto amplio, en un contexto histórico, en un contexto de países. En el ámbito privado, personal, ¿cómo es eso de que la venganza me puede producir placer, Carmen Julia?
Bueno, debemos entender por qué si partimos de la idea de que la venganza viene en respuesta a una sensación, una emoción displacentera como la ira, también debemos tomar una base de que puede ser una emoción normal. Ahora, dependiendo de la estructura del individuo, ¿ok? Dependiendo de la estructura del individuo, el querer hacer venganza o ante un acto en el cual ha sido atacado, él, por supuesto, la manera de ejercer esta venganza, en el momento de sentirse que se ha cumplido o se ha reparado, porque tiene que ver con el efecto reparador, si se reparó, por lo cual yo he sido atacado. Entonces, allí es donde aparece esa sensación de placer, porque se siente que se hizo justicia ante esa venganza. ¿Ok? Como le digo, es una emoción normal. El detalle está cómo el individuo, a través de su estructura psíquica, a través de su fortaleza, puede llegar, por supuesto, a ejecutarla o simplemente quedar dentro del proceso del pensamiento.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Continuamos con el escritor y periodista mexicano César Miguel Rondón en su programa radial En Conexión, quien entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat y a la psiquiatra doctora Carmen Julia Marín Rodríguez, analizando qué se entiende por venganza y cómo se distingue entre justicia y venganza.
La oyente Jennifer Quiliche hace una observación muy interesante. Dice, la alegría de la venganza es breve porque no repara el daño, más bien se convierte en una espiral de violencia que puede acabar con todo un país. Y este comentario que nos hace la oyente Quilice me da pie para hacerle una pregunta al doctor Gutiérrez Boronat. Por ejemplo, en el caso político venezolano, luego de un cuarto de siglo del gobierno chavista madurista, en los sectores opositores, en la dirigencia opositora, ha habido un deseo de venganza, de castigar, de que Maduro vaya a la cárcel, de que Diosdado Cabello vaya a la cárcel, de que paguen todo lo que han hecho. Y otros dirigentes políticos han visto que no, si les amenazamos con vengarnos, pues nunca van a ceder, nunca van a salir de allí. Esa es una discusión política. Lo que quiero apuntar, y es lo que me interesa, a propósito del comentario Quilice, es, políticamente hablando, ¿cómo funciona la venganza? ¿Hay que negociar con el que me hizo daño o he de proceder contra él? Históricamente, ¿qué nos dice esto? Orlando, por favor.
Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que la venganza ciertamente juega un rol en la guerra, por altas razones o por bajas razones. En el caso de Agamenón, que es un hombre muy malo, a pesar de lo que nos enseñan en la escuela, es un hombre malo. Es un hombre que está dispuesto a subordinar los medios a cualquier fin, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiere. Pero si estamos hablando de política, política tiene como premisa coexistencia. Yo no me atrevo a opinar dentro de una cosa tan delicada y tan importante como es la política interna de Venezuela y su lucha contra la dictadura y por la libertad. Lo que sí hay que distinguir entre justicia y venganza. Al igual que hubo un castigo después de la liberación de Francia contra aquellos franceses que habían colaborado con la ocupación y que habían participado en crímenes de lesa humanidad, al igual que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con los alemanes que habían participado en crímenes de lesa humanidad. Creo que la evolución de la justicia en el mundo nos ha enseñado que los temas de justicia no caducan. Es decir, si se ha cometido un crimen de lesa humanidad, si se ha llevado a cabo una violación sistemática a los derechos humanos contra individuos o personas en la población, francamente es una cuestión de los tribunales de justicia, o a nivel internacional, o a nivel de los tribunales de Venezuela. Eso depende de los venezolanos documentarlo y presentarlo. En el ámbito político, creo que lo que ha funcionado en las transiciones hacia la democracia es punto y seguido. Es decir, hasta aquí llegó la dictadura, de aquí para adelante comenzamos la libertad y tiene que haber participación y tiene que haber equidad para todos los factores. En los países de Europa del Este y Europa Central, donde tantos crímenes de lesa humanidad se cometieron, en los países como República Checa y Polonia llevaron a cabo lustración. Eso quiere decir que creo que menos de un 2% de los funcionarios que habían ejercido el poder bajo la dictadura fueron vetados de participar en la vida cívica por el resto de su vida. Pero es un 1, un 2% que tomaron las decisiones. La justicia en este caso trata de no convertirse en venganza, estipulando que los que dan las órdenes, los que conciben la represión, son los grandes culpables. Así que hay dos temáticas. Yo no creo que sea inteligente para ninguna fuerza opositora contra una dictadura proclamar de que habrá borrón y cuenta nueva, porque eso de alguna manera traiciona a los que lucharon por la libertad y dieron su vida, pero también le da luz verde a los dictadores para seguir reprimiendo. Ahora, otro elemento es, tiene que haber el restablecimiento del Estado político, del Estado de Derecho, de la coexistencia entre la mayor cantidad de venezolanos que sea posible. Y eso creo que significa señalar claramente quiénes son los culpables y reducirlo a quienes tomaron las órdenes y quienes colaboraron con la dictadura o con la ocupación de Venezuela.
Claro, porque en el ámbito de la justicia hay un tribunal, hay unos jueces, y bueno, al final de la Segunda Guerra se dieron los juicios de Núremberg. Y eso queda como un ejemplo histórico muy, muy importante. En el caso de la venganza popular, me viene a la memoria el cadáver de Gaddafi, Muammar Gaddafi, que era un hombre
de Mussolini,
poderoso, terminó en la calle sangrante y la gente se tomaba fotos con el cadáver sangrante, que era una manera de vengar todo ese poder que él tuvo. Y ya para concluir, porque el tiempo se nos ha venido encima, lamentablemente, en el ámbito personal, ¿es bueno que yo me vengue de alguien o lo dejo pasar, Carmen Julia?
Bueno, si partimos de que la venganza también se puede plantear que es el alimento emotivo de la justicia, como estaba planteando hace ratito, también va a depender de la estructura del individuo. ¿Ok? Si yo tengo una sensación de displacer, un conflicto en el cual me he sentido atacado a través de la búsqueda de la justicia, ¿ok? Es lo que puedo de esa manera reparar el haberme sentido atacado o haberme sentido agraviada. Entonces, si bien nos ponemos a ver moralmente, la venganza no está aceptada, pero también puede ser una sensación o un ente movilizador para la búsqueda de la justicia, ¿ok? Y por eso aparecen las leyes, ¿ok? Para poder reparar este daño que se ha sentido, tomando en cuenta, por supuesto, lo que estaba comentando el doctor Orlando Gutiérrez, cómo en cierta manera se han ido estableciendo diferentes leyes o se han establecido lineamientos para poder reparar el daño el cual ha sido víctima un ser humano.
Ya. Carmen Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias, César Miguel.
Y Orlando, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta mañana.
Ha sido un placer, gracias.
El doctor Orlando Gutiérrez Boronat es historiador y doctor en ciencias políticas. Está aquí en Miami. Y la doctora Carmen Julia Marín Rodríguez es psiquiatra y nos habló desde Linares, en Chile.
Para concluir nuestro programa Alternativa, ¿cuál es el daño más profundo a Cuba? Lo explica Julio Estorino en un comentario titulado Cuba, 65 años de totalitarismo, la represión religiosa.
El daño mayor, y de todos los tantos daños que ha hecho este proceso en Cuba, es el daño al alma de la nación, es el daño a los valores de nuestro pueblo, que van desde los términos religiosos hasta los términos cívicos, pero todo lo que ha tenido que ver con la ética, y cuando digo ética no lo digo como una cuestión filosófica, ¿no? Lo digo como ese de haz las cosas debidamente, ¿no? Que nos enseñaban desde que abríamos los ojos prácticamente en la familia, en la escuela y luego en la vida misma. Dentro de ese ataque a los valores tradicionales del pueblo cubano y a los valores mejores de la humanidad, hubo un énfasis, y lo hay todavía, lo que es más disimulado en este momento, pero hubo énfasis malvado en destruir la religión, en separar al cubano de Dios. Y yo creo que quien quiera comprobar esto no tiene más que ver la presente situación en Cuba, en el sentido de cómo hay en estos momentos, lamentablemente, al cabo de 65 años dentro de la isla, una ola de criminalidad tremenda, que cuando uno la entiende correctamente, mi manera de ver las cosas, es consecuencia de la intención política. O sea, en este sentido, era inevitable que si tú destruyes los valores de las personas para, aprovechando las debilidades humanas, poder edificar tu reino de maldad, ¿no? Lógicamente, en el camino, esas personas que tú desvalorizaste con ese propósito político, pues, a la hora de que llega, sobre todo, situaciones de sálvese quien pueda, como es esta que está atravesando en este momento el pueblo, pues esa persona a la que tú le quitaste los valores no va a responder ni a la ley que tú dictes ni al orden que tú pongas. Va a tratar, pues sencillamente, de resolver su problema de la manera que sea, sin miramiento moral alguno. El régimen, la revolución, empezó a sacar las uñas rápidamente en contra de las religiones. Hay que darse cuenta de la manipulación, como todo sistema comunista. Tuvimos que rápidamente empezó aquella campaña por desvalorizar a los cubanos y en el curso de esto atacar los valores religiosos. Todos recordamos aquella fiebre de los primeros tiempos, que duró muchos años, de que si tu hermano no es revolucionario, tú tienes que pelearte con tu hermano. Si tu padre no es revolucionario, tú tienes que vigilar a tu padre. Y si hace algo, tienes que... Y esto no estamos hablando de ninguna exageración, esto es algo que vivimos los cubanos, lamentablemente, ¿no? Nuestros vecinos de toda la vida que éramos como familia, pues sencillamente se volvió aquello que había que ver una definición revolucionaria que no era así. Cuando tú atacas esos valores, cuando tú pierdes esos valores, te viene la debacle que estamos viendo en estos momentos. O sea, se empezó por ahí. O sea, en un ambiente de una tensión y un hostigamiento tremendo. Se traslada a la escuela, donde los niños ya no podían decir que creían a Dios. Se traslada ya abiertamente de parte de Fidel Castro a atacar él mismo personalmente a los esbirros con sotana, a los curas falangistas, a los obispos que eran privilegiados del gobierno de Batista, todas aquellas zarandajas que invocaba el máximo líder en aquel momento. Y en un principio también se empezó a reprimir a las religiones afrocubanas. También fue una cosa que era parejo para todo el mundo. Lo malo era creer en Dios, de la manera que fuera, el Dios es Fidel.
Así, queridos amigos, llegamos al final de esta emisión de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención, Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa, Patria y Vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.